La noche de Adolfo Arjona.
Líder de la radio a esta hora.
¿Te has preguntado alguna vez por qué te haces tantas preguntas? La respuesta en la siguiente hora del programa, en esta hora del programa, porque arrancamos la hora más curiosa de la noche de Arjona. Arranca una hora que va a estar llena de preguntas.
Hay que ver cómo quema la luna cuando tú no estás aquí. Cómo pesa la noche en mi cama si me acuerdo. El amor que te di, el sabor de mis últimas penas, qué pena.
Ella fue corresponsal de la COPE en Roma y en el Vaticano. Ella fue una pionera, una mujer que abrió puertas, que se ganó el respeto de los periodistas de todo el mundo gracias a su rigor, a su cercanía y a su valentía.
El Papa ha sufrido mucho, pero está sereno ahora, ha adelgazado muchísimo. Me daba una pena verle esas manos. Las manos eran transparentes, tan delgados, aquellas manos de montañero polaco. Y verle como le hemos visto, pues verle ahora sí que nos dice adiós, porque ya nos lo ha dicho.
Paloma Gómez Borrero estuvo presente en alguno de los momentos más decisivos de la historia reciente. Siguió de cerca al pontificado de Juan Pablo II. Cubrió viajes pastorales por todo el mundo, hasta sumar el equivalente a 29 vueltas al planeta. Descubrió el cadáver del primer ministro italiano Aldo Moro y acompañó a los españoles en infinidad de transmisiones, ojo, incluso deportivas.
¡Ay, que ya! ¡Al corta otra vez! ¡Al corta! ¡Gol!
¡Qué bueno! Hoy vamos a descubrir más cosas de la querida Paloma y lo hacemos de la mano de alguien que la conoció mejor que nadie. Es su sobrina Pilar Gómez Borrero. Querida Pilar, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Pilar, ¿qué te lleva a escribir este libro ahora? ¿Nace del deseo de que no olvidemos a Paloma?
Sí, la verdad es que, bueno, pues os podéis imaginar la vitalidad y la energía que tenía Paloma Gómez Borrero. Y él realmente surge porque el 8 de marzo está bailando en televisión, el 10 ingresa y el 24 fallece. Y esos 14 días de hospital era difícil mantenerla tranquila porque decía, me voy a dar una conferencia a Algeciras. Y entonces dije, venga tía, ¿por qué no hacemos una cosa? Has conocido a tanta gente tan interesante, ¿por qué no hacemos un listado de todas ellas, ¿no? Pues eso, papas, reyes, primeros ministros, actores, actrices, deportistas, salieron 120 y pico, bueno, gente muy muy interesante. Y dije yo, venga, seguro que de cada uno de ellos tienes una anécdota, ¿por qué no empezamos a grabarlas? Y así, pues bueno, era una manera de, pues eso, de estar entretenidos y además de recordar bien, ¿no?, todas esas historias. Y realmente, bueno, no nos dio mucho tiempo, porque en 14 días nos dio para poquito, y en ese momento pues dije, esto lo tengo que transformar en algo que también mantenga su memoria, y por eso fue surgió el libro, ¿no? El libro era benéfico, lo que pasa es que la editorial con la que lo editamos cerró. Y ahora, digo, no puede ser, no podemos olvidarla. Me han dado además varios premios por mantener su memoria y ha sido, es por eso, porque hemos reeditado.
Pilar, supongo que más allá de la relación tía-sobrina, esos 14 días que viviste con ella, ¿ella tuvo conciencia de que se iba, de que iba a emprender el último gran viaje?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que ya era consciente de que no estaba bien. La vejez, la verdad es que no le gustaba mucho, no le gustaba nada. Y la verdad es que, en el fondo, se fue contenta de que la retuviéramos en la memoria con esa imagen de vitalidad, con esa juventud, a pesar de tener 82 años, y bueno, y por una enfermedad tan rápida, ¿no? pero ella sabía que no estaba bien. No estaba bien el hígado y había unas señales que no eran muy, muy positivas.
Ya. Fíjate que el título del libro, Si vas a Roma, llama a Paloma, los que conocimos a Paloma, el título del libro tiene todo el sentido, porque más allá de los que compartimos con ella casa, en este caso la cadena COPE, todos cuando íbamos a Roma lo que hacíamos era llamar a Paloma. Y encontrábamos allí a la perfecta cicerone, a la perfecta compañera. Se desvivía por llevarte, por traerte, por estar, ocuparas el lugar que ocuparas en el escalafón de la propia empresa. Las primeras páginas de este libro recogen anécdotas de la infancia de Paloma. ¿Alguna que te llamara especialmente la atención de ese periodo de su vida?
A ver, por decir, sí, efectivamente, el libro es que el título es que cada vez que alguien, no existía internet, decías, voy a ir a Roma, tú me das, si vas a Roma, llama a Paloma. Sí. Entonces se quedó como casi una frase hecha. Así que de ahí sí. Y luego, de ahí te diría varias, a ver, de que son bastante desconocidas, lógicamente, pero que ya prometían. Sabéis, a ver, no os sorprenderá pensar que mi tía era más de letras que de ciencias. Y pues las matemáticas le daban muy mal. Y entonces en aquel momento pues no tenía padre y no sabía cómo resolver problemas de matemáticas y cogió la guía de teléfonos y buscó, porque en aquella época te decían el apellido, el nombre, la dirección, el teléfono y además te decían la profesión. Y dijo, ah, pues busco un ingeniero y que esto me lo soluciona. Efectivamente, llamó, mire, soy una niña del Sagrado Corazón, le dijo el problema. Le dijo el señor, pues mira, había que hacer un muro, que en cuánto tiempo habría que hacerlo y cuántos obreros necesitaban. Y la respuesta que le dijo, mira, pues son 2 obreros y medio. Y para que veáis cómo era Paloma Gómez Borrero, que le dio las gracias muy amablemente, había algo que le fallaba. Entonces ella, mi abuela vio que en el cuaderno ponía, necesitan 2 obreros y un niño que les ayuda. Eso de 2 obreros y medio no lo tenía muy, muy tal. Pero bueno, y una cosa que sí es verdad que no sabe mucha gente, que ella ganó el primer concurso de relatos con un relato que era ¿cómo crees tú que es la vida del Papa en el Vaticano, el día a día? Y ganó ese premio que luego, fíjate, lo que es la providencia, que al final sí que supo de primera mano cómo se vivía en el Vaticano y cómo era el día a día del pontífice.
Pilar, dedicas un capítulo a su relación con Alberto, su marido, sin duda su compañero de vida, de toda la vida, ¿no?
Sí, él le conoció en Madrid porque vino, es un piloto de militar que pasó por Madrid y nada, la verdad es que mi abuela se lo puso muy difícil porque comprendió que claro, que si se la llevaba no la iba a ver mucho y le hizo la vida imposible. Pero mi tía nació en la calle de la Libertad, se llama Paloma. Y se casó con un piloto, o sea, estaba claro que tenía que volar.
Estaba predestinada, ¿no? Sus dotes culinarias eran, digamos, limitadas, ¿no?
Digamos que no era su mejor virtud. O sea, lo de conducir y la cocina, realmente, así como los 3 libros que tiene gastronomía, los recomiendo, porque las recetas son muy buenas, además entretenidas, porque es comiendo con Paloma Gómez Borrero y Sofía Loren, y te da una receta, y esa receta es buenísima. Ya la puesta en práctica era un poco más, no sé, difería un poco de las expectativas gastronómicas que podías tener. Pero es verdad que en torno a la comida es donde mejor uno lo pasaba con ella, con tertulias y anécdotas que, bueno, que hacía que no quisieras que acabaran nunca.
Siempre hemos oído hablar del tráfico caótico en Roma. Montarte en el pequeño coche de Paloma conduciendo Paloma en Roma sí que era como montarte en un cacharro de feria. No sabías cómo aquello iba a terminar. Una de las páginas más impactantes es el momento en que Paloma descubre el cadáver de Aldo Moro, primer ministro italiano. Así lo recordaba la propia Paloma hace unos años en este programa.
Me encontraba en la sede de la Democracia Cristiana pensando en que quizás liberarían a Aldo Moro. Cuando vi salir a todos los grandes jefes del partido, seguí con la cámara de televisión, llegué hasta esa calle y allí los artificieros levantaron la parte de atrás del Renault, apareció el cuerpo de Aldo Moro, aquella imagen terrible que dio la vuelta al mundo, que conmocionó tanto que yo en aquellos instantes fui como un día de luto para todo el país. Se cerraron las tiendas, hubo un silencio que se cortaba y pensé, aquí habrá una guerra civil.
Por contextualizar, Aldo Moro fue primer ministro italiano, fue secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas en el año 1978. Supongo que ella, recordar este evento, esta noticia, esto le marcó en su vida profesional, ¿no?
Sí, fue importante y luego además le dieron el premio Calabria por ello, pero realmente es que a mi tía la noticia siempre le pillaba trabajando, o sea que no me sorprendía mucho porque estaba constantemente, más ya digo que no existía internet, entonces siempre estaba pendiente de la noticia de la televisión, de la radio, del periódico para informar y para estar siempre disponible para poder dar la última hora. Entonces, sí, fue importante, como los premios, pero tampoco le daba mucho interés, ¿sabes? Mucha importancia. Ella lo que le gustaba y con lo que disfrutaba era trabajando y además con la gente, con todo tipo de gente, como has dicho, ¿no? Y lo generosa que ha sido siempre.
Su relación con San Juan Pablo II fue muy especial. ¿Cómo la describirías, esa relación? Porque tengo la impresión de que ahí hubo mucha complicidad entre ellos.
Bueno, yo creo que San Juan Pablo II era excepcional y que para mi tía también era una persona muy, muy, muy relevante. Y es que fueron 27 años. 27 años informando sobre la vida del Papa, viajando. Esos viajes que son realmente una gran paliza de porque tienen unas planificaciones, bien lo sabéis, verdaderamente muy, muy, muy exigentes. Y donde es verdad que Juan Pablo II siempre tuvo bastantes muestras de respeto y de cuidado por la mujer en general, que también utilizaba a mi tía por eso. O sea, cuando iba a África y eran todos señores y tal, decía, bueno, que entre Paloma. O sea, siempre, no sé, ha tenido muchos detalles que realmente pues ha hecho que se respetasen mucho. Y que realmente, bueno, pues la hemos oído, ¿no? Esa voz, que es la primera vez que se quebraba a mi tía informando, porque realmente había mucho, mucho, mucho respeto.
En el libro recoges mensajes que los oyentes dejaron en un contestador de COPE tras su fallecimiento. ¿Qué contaban en general esos mensajes?
Mira, el prólogo que digo yo, uy, qué prólogo le hago a este libro, porque la idea es escuchar a mi tía, ¿no? No que yo cuente las cosas, sino cómo las contaba ella. Y entonces me ocurrió que precisamente con todos los mensajes que dejaron las personas que escuchaban la COPE, hacer ese prólogo. Entonces no he añadido ni una COPE y es tan bonito, ni una coma, perdón, es tan bonito porque ¿qué dicen? Pues que la sentían como de la familia, aunque no la conociesen, que trabajaba como si fuese el primer día y vivía como si fuese el último, que les ha acompañado y que les ha traído siempre la voz de la Iglesia, que realmente lo que ella decía pues lo respetaban tanto, no sé, era todo tanto cariño que no sé, realmente era conmovedor, ¿no? El ver que se nos iba mi tía, pero que era un poco de todos, ¿no? De todos los españoles.
Siempre la recordaré con zapatillas de deporte, con su traje de chaqueta, con su falda, su chaqueta y con sus zapatillas de deporte. El libro termina con una selección de fotos del álbum familiar. ¿Cómo fue el proceso de elegir estas fotos? Y en tu opinión, ¿cuál es la mejor instantánea de ella?
Bueno, digamos que no se dejaba hacer muchas, no cuidaba mucho las fotos, en el sentido que le hacían muchísimas fotos, y más desde que había móviles, imagínate, ¿no? Pero fotos familiares no había muchas. Las más así que tengo yo más cariño son en las bodas de oro, que estuvimos toda la familia en Roma, o sea, su hermano José Carlos, que es mi padre, todos los hijos, los nietos, juntos, y esas son yo creo que las más entrañables y más difíciles de conseguir, en el sentido que era difícil retratarles a todos a la vez.
Uh-huh. Pilar, sin ánimo de querer ser impertinente, ¿te importa si te pregunto tu edad?
Sí, 54.
Por tanto, es una mujer madura, en fin, ya con mucha experiencia vital. Aquello que te impresiona ya no es como si fueras una adolescente, una chica muy joven. ¿En qué lugar de tu corazón, de tus de tu alma, de tus entrañas, está la figura de Paloma.
A ver, yo es que la he vivido mucho, he tenido la suerte de disfrutarla muchísimo, los veranos en Madrid, mucho. Y entonces la he hecho mucho de menos, la verdad. Y no sé, la tengo muy presente. Ahora el estar esto precisamente hablando de ella, recordándola, yo creo que eso, que cada vez la traemos un poquito más de vuelta, ¿no? Mientras la escuchamos, la recordamos. Y entonces, para mí, pues eso era mi super tía. Y bueno, me ha enseñado muchísimo y, como pongo en el libro al principio, sobre todo a disfrutar de la vida, ¿no? Porque era ella pura pasión. Me ha encantado que me preguntes por la edad, porque nunca he tenido la misma energía que mi tía, aun llevándome 30 años, me doblaba o me triplicaba. Yo tenía que ser selectiva con su agenda, porque digo, qué barbaridad, qué energía y qué vitalidad tenía.
La inmortalidad de cualquier ser humano radica precisamente en esto, que los seres queridos pretendan, quieran, insistan en mantener viva la memoria de alguien como, en este caso, un gran ser humano que fue, que es, Paloma Gómez Borrero. Si vas a Roma, llama a Paloma. Lo firma Pilar Gómez Borrero y lo publica la editorial Maravillas, edita y comunica. Pilar, enhorabuena, felicidades, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Hermione's Tiffany twisted. Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. Pretty boys. That she calls friends. That she calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget.
Quiero que te introduzcas mentalmente en el vientre de una mujer embarazada. Quiero que por unos minutos te conviertas en un pequeño feto que poco a poco va a ir formando sus órganos vitales. Y de todos esos órganos vitales, me quiero detener en su estómago y en su intestino. ¿Cuándo se forman? ¿Cuándo empiezan a hacer sus funciones? ¿Por qué es tan importante la primera deposición del recién nacido, la primera caca del bebé que se llama meconio? Para ayudarnos a entender cómo se desarrolla el sistema digestivo del gestante, del feto, incluso antes de probar el primer alimento, quiero saludar al prestigioso doctor César Ramírez, todo un referente en la cirugía digestiva de nuestro país. Doctor Ramírez, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Mucho saludo a todos los oyentes de la noche, Adolfo Arjona.
César, aunque el feto no come dentro del útero, su aparato digestivo empieza a formarse muy prontito. ¿En qué momento del embarazo comienza realmente ese desarrollo?
Pues mira, Adolfo, lo que tú has dicho primero es una gran verdad que todo el mundo tiene que tener claro, y es que el feto en ningún momento come ningún alimento mientras está dentro del útero, y por ello no genera en sí productos tóxicos de la digestión. Lo que es el desarrollo embriológico del aparato digestivo tiene un punto concreto de comienzo, y a partir del día 14 de la gestación, que, como todos los oyentes saben, es el tiempo que pasa entre la concepción, que es el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo, y lo que es el nacimiento del bebé. En este momento el embrión es un disco que está formado por tres elementos anatómicos primitivos básicos, que son la cavidad amniótica, lo que se llama la placa neural y el saco uterino. Pues bien, el plegamiento tanto horizontal como vertical del embrión, el que hace que una porción de este saco vitelino se incorpore a lo que es la cavidad amniótica y se empieza a formar en el día 14, como hemos dicho, lo que se llama el intestino primitivo.
¡Qué bueno! El tubo digestivo primitivo. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante?
El tubo digestivo primitivo, intestino primitivo recién formado, es esencial porque supone la base sobre la que se desarrolla ya todo nuestro aparato digestivo en la forma en lo que lo conocemos. Y además lo hace en tres regiones topográficas muy bien definidas que se llaman intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio e intestino primitivo posterior. El anterior hace referencia a la parte inicial del futuro aparato digestivo, y de él se forman el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado y sus conductos biliares y el páncreas. El intestino medio responde del desarrollo anatómico de todo el intestino delgado, que en el bebé recién nacido puede tener hasta 3 metros, aunque luego en el adulto llega hasta los 6 metros. Y el intestino posterior se corresponde con lo que es el último tramo del aparato digestivo, lo que es el colon y el recto, que también se llama intestino grueso. Esto es importante para la edad adulta, porque la enfermedad del aparato digestivo cuenta mucho este origen embriológico, ya que suponen una base de conocimiento, porque las enfermedades del intestino anterior, por ejemplo, para que los oyentes lo sepan, suelen generar dolor en la parte alta del estómago, la del intestino delgado medio alrededor del ombligo y la del intestino primitivo posterior en lo que es la región baja, lo que se llama el hipogastrio. Y este dolor referido nos sirve a nosotros para orientarme y todo tiene una base embriológica, eso es muy importante.
Uh-huh. Doctor, estómago, intestino, hígado, páncreas, ¿hay alguno que se desarrolle antes que los demás o van armoniosamente creándose?
Se empiezan a formar a partir de la tercera o cuarta semana y son relativamente síncronos, ya que se sabe que la yema embriológica del hígado, por ejemplo, empieza a desarrollarse en la tercera semana, el estómago en la cuarta y el intestino delgado inicial ya se está comenzando en la quinta semana. En definitiva, se producen de una forma más o menos parecida en lo que es el tiempo entre la tercera y quinta semana, y a partir de ahí ya van desarrollándose todos pues, un poco cogidos de la mano, ¿no?
Preparándome esta conversación, doctor, he leído que el estómago del feto no solo crece, sino que además rota sobre sí mismo. Es un poco alucinante pensar esto, ¿no? ¿Por qué ocurre esa rotación y qué pasaría si no se produjera correctamente?
Pues mira, Adolfo, el estómago aparece en la cuarta semana con una pequeña dilatación en uso de lo que es el intestino anterior primitivo que hemos comentado, y sería simplemente un pequeño saquito sin más si no fuese porque se produce en la quinta semana, como tú has comentado, un proceso de rotación bastante complejo en dos ejes que hace que adquiera su forma definitiva. Como todo el mundo sabe, pues es el del tamaño de una bota de vino grande que se localiza en la profundidad alta del lado izquierdo del abdomen. La primera rotación del estómago es de eje longitudinal, rotando lo que son 90 grados en el mismo sentido de la aguja del reloj. Ajá. Y creciendo curiosamente de forma asimétrica con más rapidez en la parte posterior del estómago que en la anterior. De modo que el lado izquierdo se suele orientar hacia adelante y el lado derecho hacia atrás, ¿no? La segunda rotación, sin embargo, es anteroposterior y la porción inferior del estómago se desplaza hacia la derecha y arriba y la superior hacia la izquierda y un poquito hacia abajo, dándole la forma anatómica conocida. Esto es... parece un poco lioso cuando se cuenta así, son dos rotaciones y es para que la gente entienda que de ser un pequeño saquito pasa a ser un tubo grande con una deformación un poco posterior y hacia la izquierda y teniendo la forma de lo que todos conocemos como estómago.
Por tanto, ese movimiento de rotación, entre otras funciones, supongo que lo que va buscando es la ubicación dentro del organismo, ¿no?
Absolutamente. Cada órgano va intentando buscar su ubicación dentro del organismo y todo según un proceso que está bastante bien diseñado desde el punto de vista orgánico.
Doctor, he leído que a partir de la mitad del embarazo el feto traga líquido amniótico. ¿Es una manera de empezar a entrenar el aparato digestivo?
Correcto, es una manera de entrenar el aparato digestivo porque es a partir de la semana número 13 aproximadamente, el principio del segundo trimestre del embarazo, cuando el bebé o el feto ya empiezan a tragar este líquido amniótico, y es en ese momento cuando este líquido, un líquido llamado meconio, comienza a acumularse en el intestino. El meconio se forma del propio líquido amniótico, de mucosidades, de células de la piel que se han descamado y de otras sustancias que se han ido absorbiendo mientras el feto está en el útero. Hay que tener en cuenta que el líquido amniótico es un líquido claro que se regenera y que está en continua circulación, ya que el feto lo ingiere y lo elimina por su sistema urinario. Y aunque tiene proteína, hidratos de carbono, su función no es nutritiva para nada. Recordemos que el feto se alimenta del cordón umbilical por la arteria umbilical que trae la sangre materna, sino que la función del líquido amniótico es básicamente de protección física y además se sabe que ayuda mucho al desarrollo de los pulmones.
Entiendo por lo que me está diciendo que el feto hace pis dentro del vientre de la mamá.
Pues es una manera de decirlo, porque el líquido amniótico es digerido por el feto no ingiere ningún otro tipo de alimento y el único procesado que su aparato digestivo hace es devolverlo a la sangre para que los riñones iniciales lo filtren y lo expulse al líquido amniótico, generando lo que se llama así pues una circulación un poco particular y repetida.
Uh-huh. Decía el doctor que el líquido amniótico acaba formando lo que se llama el meconio, es decir, las primeras deposiciones, las cacas del feto. Los que son padres y madres, los que somos padres y madres, sabemos lo importante que es esa primera caca del bebé. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que el bebé expulse el meconio? Es decir, ese líquido amniótico que ha terminado formando el meconio, digo, ¿por qué es tan importante que ese bebé lo expulse una vez que ha nacido?
Pues absolutamente fundamental, y aunque mucha gente puede pensar que es una cosa que está sobredimensionada y muy valorada, para nada es así. Es algo absolutamente esencial desde el punto de vista objetivo, y en las primeras 48 horas aproximadamente es cuando los bebés recién nacidos expulsan esta sustancia, pues que es pegajosa, viscosa, de un color como verde negruzco alquitranado, que tiene la composición que hemos comentado antes y que supone, digamos, el inicio del proceso digestivo natural ya de per se que va a tener el bebé. Es decir, cuando se expulsa el meconio podemos decir este aparato digestivo está preparado para funcionar, está preparado para ser activado y para poder empezar a tomar los alimentos por boca. Por tanto, por eso es tan importante. Es más, cuando esto no se produce en las primeras 48 horas y casi todos los pediatras en los hospitales prestan atención a que los bebés, antes de irse de alta, después de haber nacido, hayan expulsado el meconio, suele ser significado de que algo no va bien, Adolfo. Y es en este sentido hay una patología bastante común dentro de los bebés recién nacidos, que es el tapón meconial, que es que cuando el meconio es muy espeso, se acumula, estanca la parte final del aparato digestivo y produce un cuadro de obstrucción con inflamación de la barriga del bebé, con mucho dolor cólico, que la mayoría de las veces se suele resolver pues solo con algún tipo de enemita o ayuda médica, pero que otras veces es un indicador de que hay una enfermedad subyacente del aparato digestivo que muchas veces es importante en el bebé. Por tanto, lejos de considerarlo algo sobrevalorado, la expulsión del meconio en las primeras 48 horas después del embarazo es una cosa absolutamente fundamental y que tiene muchísimo valor médico.
Correcto, y que además nos está indicando que ese aparato digestivo está lo suficientemente maduro como para que a partir de que el bebé nazca ya está preparado para poder comer, amamantarse. Fijaros qué maravilla es el cuerpo humano. Doctor, para terminar, ¿qué le diría a las futuras madres o a los abuelos que tienen hijos, hijas en este caso, embarazadas, sobre la importancia del desarrollo del aparato digestivo del bebé durante el embarazo? Es decir, ¿pueden hacer algo para contribuir a la buena formación y funcionamiento de los órganos que lo componen?
Pues básicamente un mensaje de tranquilidad, Adolfo, porque el desarrollo del aparato digestivo del feto es un proceso altamente programado y muy, muy protegido de forma natural. La mayor parte de las madres tienen que saber que simplemente llevando una vida saludable ya están haciendo todo lo necesario para que el desarrollo sea correcto. El concepto de vida saludable engloba varios hábitos y comportamientos básicos que no solamente influyen en una buena formación y funcionamiento del órgano, sino que previenen también afectaciones o condiciones desde el nacimiento. Y estos hábitos los resumo yo siempre básicamente en tres. Primero, una alimentación equilibrada, rica en vitaminas, ácido fólico, minerales y proteínas, que eso se lo controlan en las consultas de embarazo. Segundo, evitar las sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol y ciertos medicamentos no indicados durante el embarazo, que hay que revisar cualquier medicamento que uno quiera tomar o pueda tomar. Y en tercer lugar, seguir los controles prenatales que permiten detectar a tiempo cualquier alteración del desarrollo. Por último, también es muy importante, Adolfo, incluir un buen cuidado emocional, ya que el estrés materno puede afectar indirectamente al desarrollo fetal. Pero bueno, en general, el mensaje es que la naturaleza hace muy bien su trabajo si no es condicionada, y que el cuidado básico y la supervisión médica son más que suficientes para garantizar un desarrollo digestivo adecuado. Del mismo modo, en nuestro medio, la cirugía pediátrica ha avanzado tanto y a pasos tan agigantados en las últimas décadas, o no en los últimos 20 años, que se permiten incluso intervenciones en neonatos que tratan directamente de forma curativa posibles complicaciones que el feto ha podido tener durante su desarrollo en la barriga de la madre.
Pues en estos casos conviene decir aquella frase de ninguna pregunta más, señoría, porque todo ha quedado absolutamente claro, como siempre, con la capacidad que tiene el doctor Ramírez de comunicar y de trasladarnos asuntos que son muy complejos de forma muy sencilla. César, gracias como siempre por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchos saludos para todos los oyentes de La Noche de Arjona.
Te voy a presentar a mi siguiente invitado. Son de esos periodistas que al dar su nombre inmediatamente no solamente le pones cara, le pones voz, sino además identificas que estás ante un gran periodista. Él fue el director del Correo, también del diario ABC, colaborador habitual en radio, en televisión, analista político de referencia. es una de las voces más respetadas y críticas del panorama mediático español, sin olvidar que le escuchas cada día a las 9 de la mañana con Herrera.
El nulo sentido institucional, desleal, de personajes como Yolanda Díaz y los ministros de Sumar es irreconocible en cualquier democracia occidental. Que a estas ausencias se añada la del Vox de Abascal, termina por definir el papel que este partido quiere jugar, el de instrumento antisistema, el de contenedor del cabreo, el estimulante de la antipolítica.
En su último libro, La huella de Sánchez, Zarzalejos analiza la llegada al poder de Pedro Sánchez en el año 2018, el impacto de su liderazgo político, la relación con sus socios parlamentarios, el desgaste institucional y los efectos sobre el sistema constitucional del 78. Ese sería un poco un resumen. José Antonio Zarzalejos, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Muy buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias.
Compañero, ¿qué te lleva a escribir La huella de Sánchez? ¿Por qué ahora?
Pues mira, hay una reflexión que me estimula a escribir el libro hace ya unos meses, que es observar la deslegitimación democrática del gobierno ante el hecho de que firma unos pactos con fuerzas políticas contrarias a la Constitución y a los valores en los que se fundamenta, que por 2 años y ahora ya pronto por 3 no ha aprobado los presupuestos generales del Estado, que es un mínimo esencial en cualquier democracia liberal, y en tercer lugar que se ha propuesto gobernar sin el Parlamento. Y eso en un sistema parlamentario es exactamente un contradios, una contradicción radical. Y ante el daño que todo esto hace a nuestro sistema constitucional, pensé que era una buena idea hacer una serie de capítulos, pues cómo se ha llegado a esta situación, cuál es el retrato personal de Pedro Sánchez, cómo es su relación con el jefe del Estado, con el rey, con la prensa, con los medios de comunicación y, finalmente, cómo, además de todo esto, el gobierno que venía, el presidente que venía a limpiar la corrupción del Partido Popular, según nos dijo Ábalos y el propio Pedro Sánchez en mayo y junio del 18, pues está inundado con casos de corrupción. Todo esto es lo que me movilizó y me estimuló para escribir.
José Antonio, el día del discurso de investidura de Pedro Sánchez, que lo seguía a mí, me impactó mucho cuando habló de la construcción de un muro, porque con independencia de qué tipo de muro, con qué material, con qué intención, un muro siempre separa, divide, siempre, necesariamente. ¿Tú tienes la impresión de que es un muro como consecuencia de un estilo político o es un muro que lo que busca es la polarización por la que yo puedo beneficiarme electoralmente?
Pues por lo segundo, Adolfo, yo creo que lo has expuesto con mucha precisión. Él, en la investidura del mes de noviembre del año 23, lo que plantea es un modelo de negocio político muy propio de los populistas, que consiste en gobernar sobre el enfrentamiento, no sobre el consenso, ni sobre el acuerdo, ni sobre la conciliación. Es decir, es exactamente todo lo contrario de lo que hemos venido intentando los españoles desde la Constitución de 1978, incluso antes. Y él lo que hace es variar el curso de la historia y decir, no, la única forma que tengo de sobrevivir en el poder es enfrentar y estimular también todos los aspectos contradictorios y no los de conciliación. Y efectivamente eso es lo que ha hecho desde el año 23. ¿Qué ha ocurrido? Que ha tenido que sumar fuerzas tan sumamente heterogéneas que entre sí se han neutralizado. Y él va a ser la víctima de esa contradicción de fuerzas que nada tienen que ver. ¿Qué tiene que ver el PNV y Junts con el Partido Socialista o con Sumar? ¿O qué tiene que ver Sumar con Esquerra Republicana de Cataluña? Lo único que hay es una confabulación de intereses antisistema y el que les hace el trabajo a todas esas fuerzas antisistema pues es Pedro Sánchez. Y por eso se mantiene. No sé por cuánto tiempo, creo que ya poco, pero efectivamente el muro es para dividir.
Permíteme que haga un poco de abogado del diablo. Y en todo caso, que voy a intentar excitarte intelectualmente.
Vale.
Si, aquella frase que decía, si no puedes con tu enemigo, únete con él. ¿No sería que el presidente del gobierno unirse con separatistas, con independentistas, integrarles en el sistema, no es una buena manera de desactivarlos? ¿Ha habido en algún momento, en tu opinión, nobleza o intención noble por parte del presidente del gobierno al tomar estas decisiones, o al final, tal y como escuchamos en muchas ocasiones, todo por el poder y nada más que por eso?
Pues el planteamiento que haces, Adolfo, de nuevo, es efectivamente susceptible de ponerlo encima de la mesa. En ocasiones, si se integran a fuerzas antisistema, se neutraliza su hostilidad hacia un sistema constitucional. Pero no es el caso. Y no es el caso porque en el año 23 ha tenido que pactar con personas que, dirigentes políticos, que estaban condenados, en el caso de Oriol Junqueras o de Otegi, RC y Bildu, o estaban proscritos de la justicia española por graves delitos, como el caso de Puigdemont. Eso sobre unas bases nuevas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo soy de Bilbao, conozco bien, he vivido allí hasta hace veintitantos años. Si Sortu, que es el partido nuclear de Bildu, hubiese hecho una declaración diciendo los asesinatos de la banda terrorista ETA no tuvieron ninguna razón de ser y fueron crímenes y nada más que crímenes, y hay que volver a empezar manteniendo determinados criterios sobre lo que sea el País Vasco, pues eso sí sería un paso adelante que habría que estimar. Si el señor Junqueras o el señor Puigdemont hubiesen dicho, bueno, fracasamos en el año 2017 y no lo vamos a volver a hacer y vamos a integrarnos en un sistema que respete, eso sí, la autonomía, el autogobierno de Cataluña, pues eso también deberíamos considerarlo a efectos positivos. ¿Ha sido esto así? No, al contrario, lo volveremos a hacer en el caso de los independentistas catalanes. Ningún arrepentimiento en el caso de Bildu, sino al contrario, enaltecimiento de los terroristas porque eran gudaris y simplemente las víctimas no eran sino daños colaterales. Por lo tanto, creo que ahí no hay ninguna rectificación y lo que hay es un propósito de deteriorar el Estado y la Constitución.
Correcto. Pienso ahora, fíjate, en un gobierno que critica al Poder Judicial, tribunales que enmiendan a tribunales, miembros de uno de los poderes, en este caso el legislativo, que habla de jueces que hacen política. Hombre, afortunadamente, la democracia, como siempre hemos oído, una de sus principales virtudes es la alternancia. Por tanto, Pedro Sánchez puede durar más o menos, pero no va a ser eterno. En algún momento, Pedro Sánchez dejará de ser presidente del gobierno. ¿Toda esta situación que se ha creado en torno a la justicia, tienes la impresión de que es reversible o hay heridas que vamos a tardar mucho tiempo en que cicatricen?
Pues mira, Adolfo, yo francamente creo que hay ya determinados usos derogatorios de la Constitución que ha puesto en práctica el señor Sánchez que pueden tener mucho de irreversible. Ponte en una situación futura, un presidente del gobierno que no presenta los presupuestos generales, siempre puede decir, bueno, no pasó nada, tampoco antes se presentaron. Ponte en el caso de un presidente del gobierno que nombra a un ministro suyo sin solución de continuidad, fiscal general del Estado o gobernador del Banco de España. Y se le puede decir, bueno, antes ocurrió y no pasó nada. Bueno, y así un sumo de muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, considero que sí, que esto deja una huella, precisamente por eso alerto en el libro, en la huella de Sánchez, deja una huella derogatoria de la Constitución. Y cuando Sánchez ya no esté y haya una alternativa democrática, probablemente tenemos que pensar en empezar de nuevo, en reconstruir todo lo que se ha destruido, especialmente en estos dos últimos años, del noviembre del 23 a noviembre y diciembre de este año 25.
De nuevo me vuelvo a colocar en la trinchera.
Vale.
¿Qué papel juega la corona en todo esto? Es decir, si tenemos una percepción de que nuestro marco jurídico, en fin, ni más ni menos que la Constitución, podría estar siendo cuestionado, dañado y casi de forma irreversible, al menos algunos aspectos, al menos la osadía de atentar contra la Constitución, ¿para qué nos sirve el rey si por su neutralidad tiene que estar prácticamente inmovilizado?
Hay que preguntarse qué sucedería si no tuviésemos al rey. Es decir, su ausencia. ¿Qué es lo que da su presencia y sus funciones en nuestro sistema político? Bueno, da un valor de referencia, de estabilidad, de permanencia en la cúspide del Estado, y transmite simbólicamente una serie de valores compartidos. Es una institución y un magistrado del Estado que es transversal, que es depositario de una historia, pero que también se proyecta al futuro a través de la sucesión en la princesa de Asturias, que nos representa internacionalmente, que cumple sus funciones sin acepción de ideologías y que además en momentos cruciales está ahí, como don Felipe estuvo el 3 de octubre de 2017 con su discurso después del referéndum ilegal en Cataluña, o como estuvo el 3 de noviembre de 2024 en Paiporta. En ambos casos estuvo el rey y estuvo el Estado. Para eso nos sirve. Y después estamos en una monarquía parlamentaria, es decir, no tiene poderes. Los poderes se le reconocen en un juego de lealtades recíprocas. El rey y la corona son leales a las instituciones democráticas, y las instituciones democráticas deben ser leales con el rey. Y por último, una reflexión. Hombre, la monarquía parlamentaria debe ser muy funcional porque Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Luxemburgo son monarquías parlamentarias y son los países que en lo económico, en lo material, pero también en cuanto a libertades y derechos, son punteros. Por lo tanto, tenemos una fórmula de forma de Estado que es plenamente contemporánea, la monarquía parlamentaria.
Termino con una más. Con el sistema constitucional bajo presión, es decir, por poco que tengamos información de lo que está ocurriendo, a todos nos suena la apelación al Tribunal Constitucional permanentemente, por lo tanto hay una cierta presión. Por otra parte, hablamos de bloques políticos enfrentados, en fin, solo hay que ver cualquier sesión de control al gobierno para ver cómo está la cosa, ¿no? O el debate territorial reabierto, incluso al punto de crear cierta desequilibrio financiero, fiscal, por comunidades autónomas.
Polarización
evidente. Yo no estoy contando nada que no se pueda efectivamente verificar en el día a día. ¿Eso a dónde nos lleva? Es decir, si este diagnóstico, presión constitucional, bloques políticos enfrentados, debate territorial, polarización, ¿esto a dónde nos lleva, José Antonio?
Bueno, pues nos lleva a una situación muy comprometida, Adolfo, porque estamos viendo ya que no tenemos presupuestos generales del Estado, que somos el único país de los 27 de la Unión Europea que no los tiene. Estamos viendo que dos exsecretarios de organización, máxima confianza del presidente del gobierno, están en la cárcel. Estamos viendo cómo un fiscal general del Estado ha sido condenado por un delito de revelación de secretos. Estamos viendo cómo el gobierno arremete contra el Tribunal Supremo, que es la cúspide de la jurisdicción ordinaria, y apelando a un tribunal que supuestamente controlaría, como es el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal de justicia, es un tribunal de justicia constitucional, un órgano de carácter político, pero no jurisdiccional. ¿Dónde nos lleva? Pues esta es la gran cuestión. Nos lleva a un escenario francamente negativo en todos los órdenes, sobre todo en el de la convivencia, y a una exigencia para el que venga, pero que tiene que partir de la propia sociedad. Oiga, reconstruyamos lo que se ha destruido y hagámoslo con aquella fórmula que ha servido durante 45 años, que ha sido elementos de consenso y de respeto a los acuerdos que tomamos en la Constitución, en los estatutos, en las leyes orgánicas. Y después, que nuestra clase política se comporte a la altura de lo que merece la sociedad española. Es decir, no podemos seguir teniendo estos espectáculos lamentabilísimos de supuestas sesiones de control en las que unos insultan a otros y otros a unos. Y no solamente eso, sino que además no ejecutan esas sesiones para lo que la ley quiere, que es el control del gobierno a través de la oposición. Por lo tanto, yo creo que hay una labor de reconstrucción extraordinaria. Ojo, también entre los medios de comunicación, Adolfo, también entre los medios de comunicación. Porque, claro, hay un sector de medios de comunicación que no han reprochado absolutamente nada de todo lo que está haciendo y está sucediendo en el gobierno de la nación. Es más, que en el año 24, en el mes de abril del año 24, firmaban manifiestos porque los medios que denunciaban corrupción o irregularidades eran fachosferas, pseudomedios, pseudoperiodistas, bulos, desinformación, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto hay que restaurarlo.
Esta conversación tiene una continuidad. Uh-huh. Esta conversación, si te ha interesado, muy recomendable. La huella de Sánchez lo publica la editorial Esfera de los Libros y lo firma el prestigioso periodista José Antonio Zarzalejos. José, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento?
O lento.
Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio semanal de memoria. Una semana como esta de 2025, el compositor y productor Nacho Cano, recuerda, del grupo Mecano, llegaba a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para declarar como investigado en el caso de las presuntas irregularidades con becarios, Andrés, de su musical Malinche.
Pues así es, Arjona. Bueno, concretamente el 13 de enero de 2025 y a su llegada a los juzgados, Nacho Cano dejó frases como esta.
Hablo con vosotros luego, ¿vale? Voy a hacer aquí el paripé un ratito y luego cuando salgo os cuento, ¿vale?
Bueno, pues ahí está. Voy a hacer el paripé un ratito. Ya dentro, ante la juez, el productor declaró un intento de extorsión por parte de la becaria que lo denunció.
Pero ella amenaza y extorsiona con montar un pollo de todo tipo y que nos va a salir más caro, como efectivamente nos ha salido más caro todo lo que ha pasado, si avisó de lo que iba a pasar perfectamente, porque nos está costando bastante dinero todo este numerito.
Este asunto, todo lo que ha dado de sí durante el año 25, bueno, esta semana se cumple un año de la declaración de Nacho Cano como investigado en un caso en el que quedó demostrada su inocencia, ojo, y fue absuelto por la justicia. Otro asunto que era noticia una semana como esta de 2025 fue el discurso del todavía por aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos por el pueblo estadounidense. Espero que el gobierno entrante tenga éxito, porque quiero que Estados Unidos tenga éxito. Por ello, cumpliré con mi deber de garantizar una transición pacífica de poder.
Era la despedida ante el pueblo norteamericano de su presidente número 46.
Bueno, y en cuestión de días, el demócrata dejaría su responsabilidad en manos del actual presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump.
Un asunto más que era noticia una semana como esta, que sin duda ha dejado como muy bloqueados a muchos de los amantes del cine. Estoy hablando de un asunto, decía, que era noticia una semana como esta, del año 2025. Me refiero a la muerte del director David Lynch.
Entre su legado encontramos la primera versión cinematográfica de Doom. Se estrenó en 1984.
En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange, especia que extiende la vida. Esta especia existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Ese planeta es Arrakis.
David Lynch también fue el creador y director de la exitosa serie de televisión Twin Peaks, cuya trama transcurre en un pueblo ficticio que da nombre precisamente a la serie, donde llega un agente del FBI para investigar el asesinato de una popular estudiante de secundaria llamada Laura Palmer.
Está muerta, envuelta en un plástico. ¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
Es parte de la banda sonora de esta serie que seguro que te trae recuerdos y que la identificas conforme la escuchas. El director David Lynch nos dejaba el 15 de enero de 2025 a los 78 años. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado lento o ha pasado rápido? En todo caso, nuestro tiempo en antena ya ha pasado. Será nuestro tiempo en antena el que ha pasado, pero la radio continúa con la programación habitual. El Pulpo, Herrera en COPE, en fin, la cadena COPE te espera. Y esta semana también. Que seas feliz, pásalo bien. Hasta la semana que viene. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embrace and dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night.
Strangers in the night.